avance y revolucionaria, que no estaba en lo que nos han enseñado cuando éramos jóvenes, pero realmente es una revolución ya del siglo XXI.
Sí, ¿quieres decir?
Sí. A mí me parece que estoy de acuerdo con Carlos, que en lo que en teoría política llaman derechos sociales, el gobierno actual ha sido absolutamente, es absolutamente extraordinario. Volviendo a la pregunta que hacías tú, lo que quiero decir es que también en los gobiernos socialistas de los años 80 hay que ver, contextualizarlos también internacionalmente. Date cuenta que en los años 80 estamos viviendo el auge de la nueva derecha en Inglaterra con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Reagan, y después el coletazo final que fue el gobierno del padre de Bush. Entonces, no solo eso, sino que teníamos en Alemania también un gobierno conservador, y lo que había en Francia también se quedó en un socialismo muy edulcorado. Y lo que es peor, había, por ejemplo, en Nueva Zelanda, lo que se llama el experimento socialista que hubo allí, resultó ser que desmantelaron totalmente el estado de bienestar en Nueva Zelanda, pero no fue un gobierno demócrata cristiano ni liberal, sino fueron los propios socialdemócratas. O sea que el contexto político internacional de ese momento también ayudó, aparte de la propia situación de España de venir de la dictadura, a que no pudieran actuar en ese momento. Sí.
Mi pregunta va más dirigida a que nosotros, desde Uruguay, vemos a España como un todo pequeño, cuando en realidad, la percepción personal, cada región mantiene una visión bastante encontrada de las realidades políticas. De repente, eso por un lado una pregunta: ¿cómo se vincula cada región, o sea, políticamente, y cómo cada región ve la guerra? Porque a su vez también cada región, frente al franquismo, tuvo diferente forma de, y en diferente actuación frente al franquismo en el centro.
Mira, es que realmente en los temas generales no hay diferencia entre regiones y nacionalidades. Por ejemplo, por seguir con lo que estamos hablando, la ley de memoria histórica va a ser aprobada por la izquierda y los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes. Quiero decir que, de la misma manera que cuando fue la guerra civil defendieron a la República, pues la izquierda diversa, anarquista, socialista, comunista, los republicanos y nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Es decir, en ese sentido, en los temas generales no hay diferencia. Lo que hay diferencias es, por ejemplo, a la hora de aprobar los presupuestos, porque cada región y nacionalidad pues, quiere la máxima partida en el presupuesto y las máximas cuotas de autogobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo un sistema político bastante bien ensamblado. Y además, históricamente lo ha sido así siempre. Es decir, que hemos recorrido el mismo camino para bien y para mal. Pero incluso, como esto, estamos haciendo un ejercicio aquí con vosotros de historia inmediata, ¿no? Y como somos historiadores tenemos que remontarnos atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo que sé, la Primera República fue un experimento anarquista, pero federalista también, ¿no? Y fue juntos siempre todo el proyecto de recomposición del Estado y todo el proyecto social. E incluso también desde el otro lado, porque ellos querían derrotar en la guerra civil y lo consiguieron militarmente con la ayuda de Alemania e Italia a lo que ellos llamaban los rojos y los separatistas. Siempre hemos sido juntos y por lo tanto la imagen que se puede dar hoy incluso hoy es falsa. Es decir, que compartimos, ayer ya se habló a instancias de la pregunta de Carlos Bernás y de Tena, se comparte mucho, es una sociedad mucho más estructurada y mucho más unificada la sociedad española que lo que parece. Otra cosa es que se ha formado un Estado sobre naciones preexistentes y que seguimos queriendo ser pues gallegos, vascos, catalanes, y además se han unido regiones con menos historia específica y con menos cultura específica, etcétera. Por lo tanto, simplemente En España pues estamos en un estado de autonomías y somos muchos los que pensamos que hay que ir más hacia un Estado federal, ¿no? Y en parte se está yendo ya hacia un Estado federal, pero es que existe en Alemania un Estado federal, existe en Estados Unidos un Estado pues, federal, los Estados tienen también mucha fuerza, no pasa nada. A veces parece que pasa más, pero no pasa nada, ¿no? Salvo el tema de ETA, que es un tema distinto, porque no es porque sean vascos y sean nacionalistas, es que es el problema de romper el acuerdo que tenemos entre todos de no matarse por pensar distinto, o no matar a nadie por pensar distinto de como tú piensas. Es otro tema distinto, no porque sean independentistas, que también lo decía ayer, independentistas, quizá menos en Galicia, pero con mucha fuerza electoral, vamos. Es uno de los partidos que gobierna Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, no son, fueron y serán independentistas, y si no fuera por el tema de ETA, Rivera Tasuna, pues con los nombres que fuera, pues también defendería su opción independentista, que es una opción legítima, y que incluso yo creo que si algún día fuera mayoría, pues tendrían que llevarla, o deberían poder llevarla a la práctica. No es así el caso. Por lo tanto, de verdad que que en la superficie de las cosas parecen así como que se rompe, pero no se rompe nada. De hecho, eso lo está utilizando la derecha en la oposición en este momento, no se rompe nada, porque está como mucho más estable de lo que parece, ¿no? Yo creo que en ese sentido se exagera fuera de época, porque además, porque precisamente la transición española en esa parte sí sigue siendo modélica, pues logró poner de acuerdo no solo a gente que venía del sistema franquista con gente que veníamos de la oposición clandestina, pero también ha conseguido poner de acuerdo a gente de diferentes nacionalidades y regiones para construir, primero para conseguir una constitución donde todos nos sintiéramos cómodos, pero lo que pasa es que eso hace ya pues casi 30 años, ahora será necesario probablemente revisar una serie de cosas. Llevamos, pues en ese sentido, 30 años en una situación de una gran estabilidad, ¿no? Que ha permitido un desarrollo económico, nos hemos beneficiado en la cultura internacional, pero también se ha aportado gobierno de diferente signo a un desarrollo económico en base a nuestra estabilidad política, democrática, pues en fin, muy, muy conocido y muy reconocido, ¿no? Internacionalmente, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, no es lo que parece. Quiero decir que cuando surge el debate grande es para, en cuestiones que afectan las relaciones internas entre los gobiernos de las comunidades autónomas, el gobierno central, que ahí incluso, aunque sea el Partido Popular el que gobierna en una comunidad autónoma, se pelean igual con el centro para conseguir las máximas competencias. Y de hecho, cuando salió adelante el Estatuto de Cataluña, que ampliando las competencias para Cataluña, todo el mundo después quiere las nuevas competencias para el resto de las comunidades autónomas, ¿no? En el sentido de hacer un Estado cada vez no solo autonómico, sino cada vez más federal, como corresponde a un país tan diverso como el nuestro. Eso está, es algo también que exige en el camino de completar la transición, y en eso estamos. Y si Zapatero en ese sentido no hace más, es porque también está acosado por una oposición conservadora que levanta la bandera de España, muy centralista, muy fuerte, por un lado, y por otro lado, porque pues no se ha logrado la negociación con ETA que llegara a buen término y han vuelto con los atentados, y eso, claro, dificulta bastante también los avances en ese sentido hacia un mayor federalismo del Estado español.
Yo creo que en este caso vamos por delante de la teoría, es decir, y este sería una suerte de historiografía inmediata. Es decir, el término nación en teoría política es uno de los términos más discutidos y más problemáticos y donde menos consensos hay, ¿no? El problema o la riqueza de España es que, como dijo ayer Carlos, somos una nación de naciones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos logrando que haya un Estado común que articule todas las distintas nacionalidades, y a su vez a estas naciones que hay, Galicia, Cataluña, el País Vasco, etcétera, etcétera, las estamos dotando poco a poco de un Estado. Entonces estamos en un experimento nuevo, en realidad, que está sin, aunque sí que podíamos hablar de federalismo, pero no es exactamente lo mismo, por la propia estructura de cómo se forma un Estado de las autonomías y cómo se forma un Estado federal o confederal, o sea, Estados Unidos, Alemania, etcétera. Entonces yo creo que eso va a ayudar mucho a la teoría política, y es un poco de lo que están pendientes los grandes intelectuales europeos, ¿no? Aparte de la propia el desarrollo práctico de lo que estamos haciendo, el aspecto teórico.
Sí. Buenas noches.
Hola.
Yo quería hacer una pregunta, me voy a trasladar un poco de tema, porque quería aprovechar esta instancia para consultar su conocimiento sobre lo que tiene que ver con el curso que estamos siguiendo con la profesora Alice sobre la época medieval. Y aprovechando sus conocimientos, yo quería hacer una pregunta sobre cómo veo yo cómo interpretar el tema de los miedos sociales.
¿De los?
Sí, los miedos sociales. La época medieval, sobre todo aquellos miedos que hicieron poco o encontraron momentos fúnebres como en el mito, esos miedos que se dieron, ¿no? Y que tiene, parece que no tiene que ver con mucho de lo que ustedes van hablando ahora. Y bueno, ¿cómo ve usted, o concretamente, en qué aspectos cree usted que los miedos de la época medieval incluyó el ámbito, sobre todo, privado de esa sociedad, ¿no?
Mira, yo la respuesta a lo mejor no te satisface plenamente, la que te voy a dar, porque mira, efectivamente el miedo es uno de los temas que ha tratado la historia de las mentalidades, no solo para la Edad Media, más la historia francesa de las mentalidades, en la que yo me formé y mi tesis doctoral pues fue sobre la mentalidad de una revuelta gallega que se llama, hemos bautizado en su momento como los Irmandiños, por lo tanto es algo que me cae muy, muy de cerca, ¿no? Y entonces siempre para mí fue una incógnita porque se estudiaba más, por ejemplo, la muerte, la idea de la muerte, que la vida. El miedo que el valor. Y así todo. Y aún eso historiográficamente está por dilucidar. Entonces todavía me encuentro colegas que dicen, no, he hecho la tesis sobre la idea de la muerte. Bueno, ¿y por qué? ¿Y sobre la idea de la vida? Porque es que claro, yo lo que temo es importante y de Lumeau, ¿no? Jean de Lumeau hizo un gran libro sobre eso. Es una tradición no exclusivamente medieval, sino Georges Lefebvre en El gran miedo sobre la Revolución Francesa de 1789, estudia cómo el miedo a la reacción en el campo provoca la insurrección campesina en 1789. Hay toda una tradición muy interesante, incluso en historia social de las mentalidades. Pero claro, también me pregunto, por eso decía, a lo mejor no te satisfacía completamente, si con eso no estaremos abundando en la imagen, en la leyenda negra sobre la Edad Media. La Edad Media, tú sabes que es un término que nace en el humanismo, en la época entre el siglo XV y el siglo XVI, pues fue creado por los humanistas, por los que querían volver a la cultura clásica, y decían que la Edad Media es un paréntesis entre la cultura clásica y la modernidad, ¿no? Y por eso en arte, que es lo que marca esa tendencia, se llama Renacimiento, la vuelta al canon clásico, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucede entre el siglo V y siglo XV se considera un periodo de tinieblas, un periodo intermedio. Claro, los medievalistas eso nos enfurece, ¿no? Nos enfurece, porque es que no es así, nos enfurece completamente, porque no es así lo que es, no es así en absoluto. Y a mí lo que más me enfurece es lo que se aplica a la vida del pueblo, ¿no? A la vida de la gente. ¿Por qué? Esa es una pregunta que nos podemos hacer para cualquier época histórica. Diría, bueno, tenían que vivir muy tristes porque por las condiciones de vida que tenían. Y todo el que se acerca algo a la cultura popular sabe que la cultura popular, cualquiera que sean las condiciones socioeconómicas, es la cultura de Gargantúa y Pantagruel, ¿no? La cultura de la risa, la cultura de la fiesta, ¿no? Yo creo que desde que nos hemos pasado a la vida urbana y nos hemos modernizado completamente, ya algunos dicen que están en la posmodernidad, etcétera, nos hemos vuelto como más tristes, ¿no? Y yo creo que la cultura medieval es una cultura extraordinariamente alegre, es una cultura como en la época medieval no existe un Estado fuerte, una cultura muy libre, por ejemplo, en los temas sexuales, etcétera. De hecho, un joven conmigo está haciendo su tesis sobre el modelo eclesiástico y era gente muy creyente y que tenía familia, y durante todo eso todos lo sabemos, porque esto perdura en la época moderna y en el país donde venimos, que es Galicia, hasta hoy en día esa complicidad de la opinión pública con los curas, pues que tienen familia, ¿no? Y de alguna manera, en el caso del siglo XV, eso llegaba, pues incluía a los arzobispos más importantes y de luego llegaba al Vaticano también eso, ¿no? Entonces, la sociedad medieval es una sociedad alegre, es una sociedad que vive, yo creo con toda sinceridad, que vive sin miedo, que vive la vida y que en el momento, bueno, pues eso sí que es, la referencia no nos falta, porque es sentido cristiano de la vida, sentido católico, mejor dicho, ¿no? Para el occidente medieval de la vida, en gran medida, es un sentido donde tú, en el momento de la muerte, pues te arrepientes y vas al más allá, pero hasta el último momento que estás vivo disfrutas de la vida, ¿no? Es decir, es que yo de verdad creo que en ese sentido los que venimos de la historia de las mentalidades, y mucho más los que hemos practicado la historia social de las mentalidades, teníamos que dar un giro, porque no es que no sea importante estudiar el miedo y la muerte, pero hay que estudiar también el valor y la vida. Porque además, lo contrario del miedo, ¿qué sería el valor? Pues, por ejemplo, los valores, ¿no? Me permitís el juego de palabras, los valores, los ideales. Claro, parece que la mentalidad caballeresca no es solamente un código para el comportamiento de los caballeros, ¿no? Sino inunda toda la sociedad, ¿no? Es decir, es una sociedad con una serie de valores de los cuales no se ha aprovechado Hollywood hasta el día de hoy, la Guerra de las Galaxias. Pues es una lucha medieval hasta el día de hoy, los juegos de rol y los todo eso, hay enormes valores donde la gente vivía y moría pues por valores, no sé, me explico, no por algo interesado como en las sociedades ya más contemporáneas de poder, dinero, individualista y todo eso, y había un sentimiento colectivo, no quiero ni hablar de las órdenes monásticas, ¿no? Pero había un sentimiento colectivo desde todos los puntos de vista. Y cuando hacía una revuelta, yo solo sé bien porque mi tesis doctoral fue sobre una revuelta del siglo XV, es algo todavía para leer hoy con asombro, ¿no? Ese sentido de la dignidad y ese sentido de lucha contra las injusticias y por vivir mejor, etc. No creáis vosotros que eso ha nacido con la primera internacional, eso viene muy atrás y ya estaba y existe mientras ha existido, pues por lo menos la sociedad de clases, como mínimo, y ya no quiero retroceder más allá, y mientras desde que la sociedad se hizo desigual, etcétera, pues la gente luchó para tener una vida más digna y se reveló para eso. Por lo tanto, yo creo que los miedos hay que estudiarlos, pero hay que estudiar también lo contrario, el valor, ¿no? Y hay gente que muere por sus semejantes, ¿no? A veces que es familia y a veces simplemente que no lo son, ¿no? Y eso es lo que ennoblece al ser humano por encima de otros factores que nos diferencian de los seres que no son vivientes o que no son humanos. Aunque bueno, a veces hay también seres vivos, sobre todo los animales domésticos, que también son capaces de morir por su amo, pero eso es una característica humana. Por lo tanto, yo, si ahora alguien me viniera diciendo quiero hacer una tesis sobre el miedo, le diría, hace una tesis sobre el valor en la Edad Media, le diría. Entre otras cosas, porque el tema está como bastante manejado ya, y en el caso de día de la muerte no te digo. Se convirtió en un tema de moda, que para los franceses fue un tema más. Sin embargo, por lo menos en España, yo creo que también entre medievalistas latinoamericanos, se transformó en la vía principal de difusión de la historia de las mentalidades. Y claro, todo tiene que ver con el contexto. Yo creo que simplemente tiene que ver con el momento pesimista y de desencanto que se desarrolló en la historia de las mentalidades. Yo sí, mis primeros trabajos de historiografía fueron sobre la historia de metodología y historiografía, fueron sobre historia de las mentalidades. Es que eso nace ya a finales de los 70, ya cuando ya se había apagado todo el eco y toda la fuerza del mayo francés, y bueno, pues pues se le acusó a los franceses en un momento dado que hicieron una historia de mentalidades anecdótica, separada de la vida, separada de la sociedad. Yo soy bastante defensor de la historia de las mentalidades, pero reconozco que se vio afectada, por ejemplo, en este tipo de temáticas, por un momento de pesimismo social. No olvidaros vosotros que los profesores son gente que, y los historiadores que también participan de los intentos de cambio y de los momentos y de los intentos de reflujo, de los momentos de optimismo y de los momentos de pesimismo, y eso se refleja en la historiografía que hacemos, ¿no? Y si es verdad que el momento internacional, por lo menos en el ámbito histórico latino, en el universo latino, pues es un momento, ya visteis con qué entusiasmo hablamos de la España de Zapatero, ¿no? Pues igual se puede hablar con entusiasmo, pues siempre moderado y relativo, porque ya no estamos para echar grandes fuegos, ¿no? Pero también yo escucho hablar aquí, desde que estoy en Uruguay, pues en general, pues con cierto, de una manera más bien positiva, en los ámbitos que me muevo, del gobierno que tenéis, y no digamos en países que acaban de llegar al cambio, como es Ecuador, donde Historia de Debate tiene también muchas relaciones con Ecuador, y entonces en ese momento de optimismo hay que hacer una historia también de la mentalidad de esos optimistas, ¿no? Y yo soy, además nosotros reivindicamos bastante volver a estudiar los conflictos sociales, no separados del resto de la historia, sino junto con los demás factores que influyen en la historia, y en general, pues completar la historia de mentalidades, la parte que no se hizo, y hacer la historia de la vida y la historia del valor, ¿no? La historia de la vida sería de los códigos de conducta para vivir, y quizá recuperar más todavía. Eso, por la vía de la antropología histórica, sí se ha trabajado mal, la historia de la fiesta, etcétera, y muchas cosas. Sí, sin dar una imagen dorada, ¿no? Y hay que seguir trabajando con la idea de la muerte y la idea del miedo, ¿no? No caer en el otro extremo, naturalmente, ¿no? Porque estamos obligados a entender de una manera contradictoria el propio objeto de nuestra investigación, ¿no? Pero además creo que falta por hacer eso.
Sí.
Mira, como ves, nosotros no somos especialistas en la historia de América Latina. En España existe un área de conocimiento histórico, que son los americanistas, que es Historia de América, que son los colegas que imparten docencia de las asignaturas de Historia de América e investigan también Historia de América, ¿no? Y por lo tanto, me costaría trabajo deciros así de una manera global hasta qué punto ellos practican lo que en Historia de Debate llamamos el intercambio igual, ¿no? Y desde el punto de vista historiográfico. Supongo que dependerá de las áreas, los departamentos, las universidades y las personas. Quiero deciros que, en todo caso, que no tengáis una imagen falsa de la historiografía española. Nosotros representamos una parte de esa historiografía española. Y cuando digo nosotros, no digo a los que estamos aquí, digo a todos los historiadores españoles que estamos más o menos vinculados, más o menos activos con Historia de Debate, cosa que se da en todas las universidades y en todos los departamentos de historia. Y ahí también hay colegas de americanistas, pero están como unos cuantos más. Todos, el fenómeno realmente novedoso de la relación entre la historiografía latinoamericana y la historiografía española es el siguiente, que tantos historiadores españoles a través de Historia de Debate, que no son especialistas en Historia de América, se conozcan ahora y estén tan interesados por lo que vosotros hacéis, y tanto desde el punto de vista de la historia inmediata como desde el punto de vista de la historiografía latinoamericana. Eso es lo realmente nuevo, porque que exista relación entre americanistas e historiadores latinoamericanos, pues eso forma parte de lo habitual. pero que exista relación entre medievalistas que estamos aquí, o modernistas, o contemporaneistas, o historiadores del derecho, de no sé qué, con historiadores latinoamericanos, y lo que es más importante, como estudiantes latinoamericanos, pues yo creo que es una de las de los éxitos y de la y de lo que da la medida de la importancia de historia de debate. Y nosotros sí os podemos asegurar que practicamos un intercambio igual. ¿Pero en qué terreno? No en los terrenos de la historia de América o de la historia de España, sino en el terreno de la metodología, de la historiografía, de la teoría de historia, relaciones de historia, de historiadores y sociedad, historia mediática, didáctica de la historia. Yo no sé si os dais cuenta que eso es muchísimo más importante, porque eso conecta toda la historiografía española, bueno, la parte de la historiografía española que está conectada con la historia del arte, con la parte de la historiografía latinoamericana que está conectada con la historia del arte, que estamos hablando de miles. Estamos hablando de miles de colegas. Lo que siento, y es que ahora veo que nos hemos olvidado, lo teníamos previsto para el sábado en este mismo instituto, pero traeremos las hojas. Lo que siento es que no haya más estudiantes en nuestra red, porque nuestra red ya tiene pues 13 años, ¿no? Y vosotros os vais a licenciar y seréis profesores de historia, y entonces pues seguiréis, si ahora conectáis con nosotros, pues seguiréis estando ahí, porque ya nos pasa. Jóvenes estudiantes que nos acordamos de ellos cuando se conectaron con Historia de Debate, y algunos ya son doctores hoy, ¿no? Porque ya llevamos un tiempo con este tema. Y me he olvidado traer las listas para que nos enviéis, nos deis a los que queráis participar en nuestra red, nos deis vuestro correo electrónico, la institución a la que pertenecéis y vuestro nombre.
Pues, sábado lo sé.
El sábado lo vamos a hacer en la presentación de Historia de Debate, porque normalmente traemos unas hojas ya para eso, para que lo podáis hacer y participéis de este intercambio. Hombre, termino diciendo una cosa, ¿para qué vamos a engañarnos? La mayor parte de América Latina fueron colonias de España. Entonces, España dejó de ser metrópoli hace dos siglos. Hemos sido más siglos metrópoli que no, porque la independencia se va a celebrar ahora el segundo centenario. Por tanto, hay más poso histórico de venir aquí, como digo yo, a caballo, con el casco de colonial, que venir aquí pues eso, a intercambiar y a debatir con vosotros. Por lo tanto, yo no sé qué poso queda entre nuestros americanistas. Yo los que conozco todos los que conozco, claro, son gente pues o bien de mi universidad o bien relacionados con Historia de Debate, piensan igual que los que estamos aquí en la mesa. Lo digo de verdad, ahora no sé si todavía hay alguien que piensa que las relaciones pues con América Latina pues tienen que ser pues unas relaciones de centro a periferia. Supongo que sí, dependerá de la edad y de la ideología y del enfoque historiográfico de cada uno, pero eso es el pasado. El futuro es que haya más intercambio. Yo personalmente sé que desde España se hace buena historia de América. Ahora, a mí me parece que lo importante es la historia de América. Yo, si fuera americanista, diría que la historia de América más importante es la que hacéis aquí. Pero es pues que yo soy raro, soy así. Yo, que me dedico a la historiografía y a la historia medieval, yo digo que es más importante hacer la historia como protagonista histórico que escribirla. Y tiro piedras contra mi propio tejado de historiador profesional, pero es que soy muy raro, no me hagáis caso, ¿no? De todas maneras, me parece que lo más importante, o por lo menos había que dar una gran importancia, yo no sé cómo decirlo, es la historia de América que hacéis desde América, ¿no? Y yo espero, y me consta, los americanistas y las americanistas que conozco la conocen al dedillo y la valoran. No sé si eso es general o no, etcétera, ¿no? De todas maneras, en una videoconferencia presentando una institución académica en Bolivia, yo desde Santiago de Compostela, y ellos pues por videoconferencia en esa institución, pues establecimos un diálogo sobre historia de debate, cosa que cada vez hacemos más, ¿no? Esto mismo, pero a través de videoconferencia. Y un colega allí explicamos lo que era historia de debate, no sé si entendió bien, pero él dijo que ellos tenían que superar el colonialismo. Se refería al colonialismo historiográfico. Claro, por un lado hay un problema histórico y un problema historiográfico. El problema histórico y es que, hasta donde yo sé, mis antecesores y los de Israel, pues son, serán campesinos y después trabajadores industriales. Y por lo tanto no vinieron a caballo aquí, si es que alguno vino aquí, vino en todo caso en la infantería. Y yo lo sabría, porque algo de eso sé, la genealogía de mi familia. Y no vinieron a caballo. Y recuerdo que en una ocasión le envié al subcomandante Marcos, precisamente en un viaje a San Cristóbal de las Casas, él estaba allí, pues eso, no podía haber un encuentro personal porque estaba pues, rodeado por el ejército en aquel momento, ahora ya no sé esa la situación, y le mandé a través de colegas pues, de Historia de Arte, que guardan una buena relación con el ejército zapatista, mentalidad justiciera a los irmandiños, que los medievalistas lo conocen, y le puse una dedicatoria, que antes de que llegara aquí Colón, es decir, que había españoles que se rebelaban contra lo mismo que resistieron los indígenas cuando llegaron aquí los españoles. Es que es muy importante que se sepa, que no hay una imagen tampoco histórica, uniforme de lo que es. Porque claro, los irmandiños luchaban por algo que iba más allá de lo que defendió aquí Bartolomé de las Casas, mucho más allá, Por lo tanto se debe saber. Y pues desde el punto de vista historiográfico, pues ya me diréis. Si historia debate por el hecho de que los coordinadores seamos españoles, pues a alguien le parece que sea algo de imperial, ¿no? Imperial español, pues ya son ganas de no ver lo que es, ¿no? De no ver lo que es. Pero bueno, eso parece ser que en Bolivia, pues hay una parte de la academia en ese sentido que no quiere que haya tener pues aislacionista, decíamos, ¿no? De tipo aislacionista y etcétera, cuando lo que hay que tener buenas relaciones con todo el mundo y saber además dónde tienes fuera de tu país a los amigos, en este caso entre los colegas, y que no todos van a venir aquí y desde Europa con este discurso que venimos nosotros de, siguiendo con el ejemplo zapatista, de aprender enseñando y mandar obedeciendo.
Yo creo que aparte de las redes de especialistas, el impacto de muchos historiadores latinoamericanos en Europa viene por los centros de estudios latinoamericanos, es decir, en Inglaterra, y muchas veces por los centros de estudios culturales. Entonces, ellos son recepcionados gracias a esos centros. Ellos los llevan a esos centros o las obras, porque mucha de la gente que está allí los conoce, recibe los libros. Y después, esos centros, como son, suelen no ser solo de centros de estudios latinoamericanos, son mezclados. Ahí suele haber diferentes líneas, y ahí es cuando impacta al resto de la comunidad. Esa puede ser una de las vías, ¿no? Hay muchos centros latinoamericanos, de estudios latinoamericanos en universidades inglesas y a lo largo de Europa.
Oye, me faltó una cosa que quiero que sepáis y quiero que quede grabada, porque esto va a ir a la web después. Cuando Historia de Arte tiene varias fases, ¿no? Una fase, digamos, eurocentrista, que va del primero y al segundo congreso, y a partir de que aterrizamos en internet y a partir del segundo congreso, una fase, digamos, latina, ¿no? Más latina y más autosuficiente, apoyado en los dos lados del océano Atlántico. A partir de que colegas, concretamente argentinos, en el segundo congreso de Historia y Debate, empezaron a hacerse notar. Porque a veces yo sé que en los congresos europeos, pues no, a los participantes latinoamericanos no se da la categoría de ponentes que nosotros damos en la misma situación de igualdad que ponentes que vienen de otros países. Entonces aprovecharon esa situación y los debates hicieron notar pues, lo que pensaban sobre todo. Y eso molestó ya a algunos europeos que estaban allí. Y después alguien me dijo, después de ese congreso, Carlos, tú estás dando una entrada. Lo dijo críticamente, una entrada a la historiografía latinoamericana en Europa, como diciendo que no, en parte en broma, en parte en serio, como diciendo que eso pues no estaba claro. Sobre todo porque no estaba claro, como me dijeron otros en el segundo congreso, y además eran latinoamericanos que vivían en Europa, diciendo que qué va a aportar. Recuerdo que lo dijo así, qué va a aportar la historiografía cubana, una presencia cubana importante, a estos debates que tenemos, ¿no? ¿Mm? Ese es el tema. Claro, inmediatamente nos dimos cuenta, nos percatamos de lo subversivo que era, pues situar en la historiografía europea las aportaciones latinoamericanas. Y acertamos porque el mundo ha ido por ahí. El mundo ha ido por ahí. Y porque tenemos un criterio en ese sentido de relación bilateral importante, que ya me gustaría a mí que lo hubiera tenido, por ejemplo, en el mismo grado de bidireccional, la Escuela de Anales, cuando irradió internacionalmente, o el positivismo alemán en el siglo XIX, o tantas corrientes renovadoras, incluso ahora las que surgen desde Estados Unidos, los estudios culturales, el giro lingüístico, que tuvieran esa actitud de diálogo, no la actitud de no, nosotros somos los que desarrollamos esta línea y vosotros nuestros seguidores, porque vosotros estáis en una periferia y nosotros estamos al centro. Eso es, sin embargo, por decir algo bueno de un historiador europeo, conocéis Peter, voy a decir un castellano, Burke, inglés, que en el segundo congreso dijo, bueno, esto demuestra una vez más que la renovación hoy va por la periferia. Y yo lo diría de otra manera, hoy el centro puede surgir en cualquier lugar del mundo. No es como aquel, como el siglo XIX y el siglo XX, donde las innovaciones académicas en nuestro campo, por ejemplo, venían de los países más poderosos en términos económicos, políticos y culturales. La globalización ha perturbado eso. Y no somos los únicos. Los estudios subalternos nacieron en la India, ¿no? Cometieron el error, en mi opinión, de desplazarse las personas más importantes a los Estados Unidos y de transformar unos estudios culturales inspirados en Antonio Gramsci en análisis del discurso, de discurso colonial, en análisis del discurso. Lo cual está bien, pero claro, eso fue desnudado completamente de todo el entronque social y el entronque subversivo que tenía en sus orígenes indios apoyándose en el marxismo italiano. Y entonces eso, que se entiende personalmente, ir a Estados Unidos, a la clase, etc., y todo eso, imaginaros para vosotros, o para incluso para los europeos, sin embargo, en términos historiográficos, pues hizo que esa pequeña corriente, pues sencillamente, pues no llegara más lejos, porque perdió pues sus conexiones con sus orígenes. Bueno, se extinguió realmente, ¿no? Creo que la versión india todavía sigue siendo interesante, pero eso pasa. Hoy puede surgir el centro y la iniciativa en cualquier sitio. Y lo de centro y periferia está muy revuelto, ¿no? Lo que pasa es que hay que cambiar la mentalidad y adaptarla a los tiempos que hoy vivimos, nada más.
Cristina. Quería yo decir una cosa.
Te toca, Cristina.
Deja que haga más preguntas.
Ah, perdón.
No.
Quería decir algo. Cristina.
¿De tu país?
Sí.
La pregunta concreta es esta. Estoy inmediata. Como les hablamos, yo me llamo a la decisión.
Sí, vamos a ver. Sobre lo segundo, yo la verdad es que no quiero repetirme, pero mañana a las 19 horas voy a dar la conferencia esta en el Congreso sobre intentando avanzar más desde el punto de vista epistemológico, historiográfico, sobre el concepto de historia inmediata, que vosotros llamáis historia reciente. Por lo tanto, yo en eso no me repetiría porque no sería breve. Y sobre lo anterior, tienes toda la razón. Es decir, es que España en gran medida el problema de la mortalidad infantil, del hambre y tal, lo tiene resuelto. Entonces aborda otros temas. Pero hay cuestiones de supervivencia en América Latina de las que tienen que responder estos gobiernos. Y es el problema principal para ellos. Yo, en cuanto a prioridades, por favor, ¿cómo? No tiene duda. Ahora, de todas maneras, decirte que ganar en derechos civiles pues tiene su propio tiempo, ¿no? Su propio ritmo. Entonces, yo creo que el aborto y el divorcio viene antes y pues vienen otras cosas. Claro, si aquí hay algún homosexual o alguna lesbiana, pues dirá, pues en el armario, normalmente, pues dirá, bueno, pues a mí eso no me resuelve nada, porque es una forma también de exigir derechos iguales a todos, que además no está en ninguna constitución, no sé si lo sabéis, ninguna, ni en la nuestra tampoco, es una cosa terrible. Ahora bien, por ejemplo, en el tema del aborto, pues qué deciros, eso es un problema terrible, porque si el aborto no es legal, muchas jóvenes madres mueren también, no mueren de hambre, pero mueren porque el aborto no es legal y lo hacen de cualquier manera, en cualquier forma, sin higiene, sin nada, es también una cosa tremenda, o sea, todo en buena medida social. Ahora, vivir es lo primero. Y entonces, se muere de hambre o se muere también, vete a saber dónde, pues con alguien que no está profesionalmente preparado y en una condición no higiénica haciendo un aborto, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que avanzar en todas las direcciones, pero con prioridades. Yo a todos los que... Pero en eso veis, en eso coincidimos todos, los españoles y europeos que venimos aquí, pues claro, no es doloroso ver la situación y bueno, hay países que están peor, como bien sabéis, que Uruguay, que Argentina, y ese es el primer problema y la prueba de fuego, el reparto de la renta y el elevar nivel de vida de la población en su conjunto, es la prueba de fuego de cualquier política, de cualquier gobierno, y más de la política de izquierda. Por eso que aunque se critica, y en algunas partes con razón, la experiencia venezolana, pues hay que reconocer los éxitos desde el punto de vista social, porque en vez de quedarse en una élite los beneficios del petróleo, pues bueno, lo están repartiendo, ¿no? Están repartiendo la riqueza del país, etcétera, y yo pienso que en el Ecuador, si las cosas van como tienen que ir, también eso va a pasar, y la gente tiene que sentir que vive mejor. Ya sé que aquí ha habido resuelto del boleto, pero porque lo leo por ahí y los carteles, pero realmente es que ahí es donde tiene que verse y ahí es donde las políticas económicas tienen que probarse. Porque las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio pues pueden que beneficien a una minoría, pero a la mayoría de la población, pues a lo mejor no, ojalá sí, porque si alguien demuestra que es así, pues todo lo que vaya en esa dirección es bienvenido, ¿no? Pero los que venimos aquí estamos hartos de ver la desigualdad que hay tan grave, ¿no? Que nos recuerda, no sé, bueno, como podéis pensar, a lo que nos cuentan, pues en mi caso ya mi padre, o en el caso de Israel, los abuelos, ¿no? De la época de la República, ¿no? En España, ¿no? Y que explica un poco las características que tuvo la revolución que decís aquí por la influencia anarquista y la guerra civil. Un nivel de pobreza elevadísimo, pues eso es la historia de América Latina. Y ahí es donde tienen que triunfar o fallar los gobiernos de izquierda en este momento. Y el problema pasa mucho, como todos sabemos, por Brasil, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la gente es muy agradecida, porque si no, tampoco, que cambian las cosas. Eso pasa con todo, en todos los sitios, ¿no? La gente ahora ya sabe que tiene que votar y que puede utilizar el voto para cambiar las cosas. Y donde tiene que ver el cambio es que mejoran sus condiciones de vida. Y cuando esas condiciones de vida son como las que se dan en América Latina en general, pues ahí es donde tiene que ponerse a prueba. Y para eso hay que desobedecer al imperio a la hora de aplicar las políticas económicas. Hay que desobedecer al imperio. Y un ejemplo ahora maravilloso es Rafael Correa y Ecuador, que yo coincido además que estuve en los prolegómenos allí, y bueno, como siempre, pues fui cumplir mis actividades académicas y al mismo tiempo pues a inspirarme en a la situación del país, porque después inmediatamente se produjo este cambio, que os puedo decir que viene más todavía que en Uruguay y de luego mucho más que en Argentina, desde abajo, desde la sociedad civil. Los que llamaba forajidos el Lucio Gutiérrez, son los que han votado a Rafael Correa. Por cierto, clases medias, en el caso de Quito. Bueno, y entonces, en ese sentido, si no son capaces de resolver ese problema, van a fracasar. Pero para eso tienen que aplicar políticas económicas heterodoxas desde el punto de vista de... ¿Cómo era? De Washington, o ¿cómo era el grupo Israel de... del acuerdo de Boston? ¿Cómo era?
El consenso de Washington.
El consenso de Washington. Tienen que desobedecer a eso. Si quieren beneficiar a sus pueblos, tienen que desobedecer a eso. Porque hay ejemplos en ese sentido positivos. Conozco poco de la política uruguaya. Lo del aborto que me dice, pues bueno, será para no contradecir a la Iglesia. En fin, a mí me parece ya el aspecto más negativo de los que he oído de la situación que tenéis aquí. Te lo digo con toda sinceridad.
Es médico.
Te lo digo con toda sinceridad. Me deja sorprendidísimo. Nos dejas sorprendidísimos. Ah, por favor, no, pero quiero decirte que en ese sentido en Argentina con la deuda se ha desobedecido al fondo, se ha renegociado. Y es que los políticos tienen que decidir, bueno, una cosa buena que ha dicho vuestro presidente es que hacen falta más filósofos. ¿Lo has leído? Más filósofos que políticos. Bueno, eso me pareció fantástico eso, el discurso de esa Universidad y Ciudadanos, que dio en la Universidad de la República, ¿no? Pero deciros que los políticos tienen que decidir si sirven a sus pueblos, y no es retórica, o se sirven al imperio y a las políticas, etcétera. Y también los historiadores tenemos que decidir si nos dedicamos al estudio del discurso tal, o hacemos investigaciones que además de hacernos conocer mejor el pasado, sirvan a nuestro pueblo. Pero es que esto no lo dijo el marxista más radical, eso lo dijo Marx Bloch, que era una persona, un académico, es impuro, ¿no? Cuando el hijo le pregunta al padre, papá, ¿para qué sirve la historia? El hijo es el que preside ahora la asociación Marx Bloch, ¿no? Y dice, pues para que la gente viva mejor. Responde, no inmediatamente, eso está en la introducción y responde, pues más bien en la página siguiente, para que la gente viva mejor, sino para que el Estado va a pagarnos, para que seamos profesores y para que pague la universidad pública. Pero no solo para esta carrera, para cualquier otra. Si no tiene una utilidad social, ¿para qué la universidad pública? ¿Qué función tiene o debería tener? Es que no puede ser. Yo es que me da vergüenza, quizá aquí no sea tan necesario, pero a veces en Europa, tener que defender el compromiso del historiador con la sociedad. Pero es que no decimos nada del otro mundo. Está en los estatutos de cualquier universidad, que tiene que servir no solo a la Constitución en términos políticos, tiene que servir a quien paga los impuestos y mantiene a las universidades y que tiene que tener una utilidad social, tanto los químicos, los físicos, como los historiadores, como cualquier otro, cada uno de su manera, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo es esto que hay que defender estas evidencias? Yo sé que aquí es más fácil, por lo menos en los públicos con los que nos reunimos nosotros, que son ya públicos, pues eso, que ven con simpatía, pues que la historia tiene que ser comprometida. En Europa, en públicos más académicos, llama todavía la atención y rechinan un poco. Algunos incluso se rasgan las vestiduras académicas todavía, ¿no? A pesar de toda la tradición de la historiografía renovadora en Europa. Pero bueno,